Concretamente Eduardo Nicol, gracias Ramón, concretamente Eduardo Nicol pues fue uno de ellos. Yo voy a dividir mi exposición en dos partes. Una por la que voy a pasar un poco así encima, de la que se ha hablado antes, ha hablado un poco el profesor Cuscó, sobre el tema de la Escuela de Barcelona. Con ello voy a empezar y con ello voy a terminar. Y en el capítulo del medio, digamos, voy a hablar de la relación entre Serra Húnter y Eduard Nicol. Bien, la primera pregunta con la que podemos partir es si hubo o no hubo una Escuela de Barcelona. De hecho, es con la pregunta que parte Eduard Nicol. No sé si... Bueno, aquí tenemos una diapositiva, digamos, anterior, en donde podemos ver más o menos brevemente, muy brevemente, un poco la trayectoria de ambos personajes, ¿no? Voy a pasar ya directamente. Bueno, aquí está la que yo quería encontrar. ¿Existe o no existe una Escuela de Barcelona, ¿no? Eduard Nicol decía que no hay una Escuela de Barcelona propiamente dicha, pero no obstante se habla de ello. Entonces esto ya quiere decir alguna cosa, ya significa algo. Se ha escrito sobre ella y también se ha escrito sobre sus componentes. Entonces, ¿cómo podemos delimitar la existencia o no de una Escuela de Barcelona? Primero, no sabemos cuál era su maestro. Segundo, no se puede precisar una fecha de constitución. Y tercero, no hay una unidad de doctrina ni se puede determinar qué autores pertenecían o no a ella. Así, por lo menos, así de entrada, ¿no? De todas maneras, Nicol dice muy claramente que, a pesar de todo esto, hay algo. Él quiere averiguar qué es este algo, qué es lo que hay realmente, ¿no? Entonces nos habla de diversas afinidades entre autores. Por aquí es, digamos, el primer indicio, este es el primer sendero que encuentra Nicol para poder hablar con propiedad de esta escuela, ¿no? Pero no son afinidades de tipo doctrinal, ni mucho menos, como ya se ha dicho en anteriores intervenciones, sino afinidades de otra índole, afinidades que nos pueden permitir plantear si esta escuela existe o no como tal. Entonces, entre estas afinidades habla de, por ejemplo, de cualidades de tono y cualidades de estilo. Dice Nicol que en la manera de ver las cosas, en el estilo o el carácter, hay un elemento natural o ingénito y un elemento cultural que es el resultado de la modelación que cada individuo lleva a términos sobre sus propias disposiciones naturales. Esto, palabras del propio Eduard Nicol, ¿no? Pero a veces pasa que estas disposiciones se ofrecen en diversos individuos a la vez. Entonces, hay diversos rasgos que cada autor va cultivando por separado, pero que acaban siendo una coincidencia entre todos ellos. Nicol afirma que el factor personal, en este caso, es decisivo en el proceso de construcción de una escuela. Quizá este sea el fundamento a través del cual él habla de esta escuela, ¿no? Nicol también afirma que el sentido pacífico de la filosofía es uno de los caracteres que nos permiten caracterizar precisamente la Escuela de Barcelona. Unos caracteres que están a la base de las diversas doctrinas de sus diversos maestros, que como, digamos, algo común a todos ellos y también formativo de una determinada tradición. Uno de estos maestros, lo dice textualmente Eduard Nicol, y que también fue maestro suyo, es precisamente Jaime Serra Húnter. Eduard Nicol habla de integrar, a pesar de todos sus diversos contrastes, tanto Xirau como Crexells, como Serra Húnter, dentro de la atmósfera y el estilo general distintivo de la llamada Escuela de Barcelona. También habla del seny, habla del seny de l'ethos català, del que dice que es una forma medieval y autóctona de la sagés, de la sabiduría, de la sapiencia, entendida como capacidad del hombre mesurado y del buen consejo que rehúsa todo lo que es extravagante y todo lo que es desorbitado. Yo me acogería a estos dos calificativos, el rehuso de todo lo extravagante, el rehuso de todo lo que es desorbitado, para caracterizar no solo la persona como persona y como profesor, no tan solo a Serra Húnter, sino también a Eduard Nicol. Dice que esta forma, con variaciones e influencias diversas, se puede reseguir desde el libro de la, sabiduría del siglo XIII hasta la bondad sin instrumento, sin aparato, digamos, de Serra Húnter, pasando por el libro de Blanquerna de Llull y las mismas poesías de Ausias March. Esas son palabras también textuales. Acaba definiendo la Escuela de Barcelona como una variedad de doctrinas que prospera en una comunidad de afinidades. A mí esta caracterización, esta definición me parece de una pulcritud y una exactitud prácticamente perfecta, ¿no? Afirma la existencia de una comunidad de estilo vital. Esta expresión también quiero destacarla. Y en esta comunidad de estilo vital están pues Serra Húnter, Tomàs Carreras Artau, Joaquim Xirau, Jordi Udina, Francesc Miravent, Pere Font i Puig, García Baca, Joan Roura Parella, Ramon Roquer, Josep Calsamiglia, etcètera, 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 hasta llegar també a Jordi Maragall i el mismo Josep Ferrater Mora, decía ell. Voy un poco más adelante. A ver, voy a introducirme ya en el segundo punto, es la visión que Nicol tenía de Serra Húnter como maestro suyo, ¿no? Nicol destaca una serie de cosas, y si me permiten, a mí últimamente no me gusta estar demasiado encorsetado, así sentado, porque las clases las doy normalmente de pie. Bueno, voy a chillar un poco más, a mí me da lo mismo. A ver, destaco unas cuantas cosas, Eduard Nicol de Jaume Serra Húnter, y las iremos destacando aquí en las distintas diapositivas, ¿no? Primero lo destaca como ejemplo de discreción y cordura, ¿no? Aquí he puesto un texto representativo, que a pesar de una convivencia bastante íntima y prolongada, no me enteré, es lo que hemos dicho hace poco, sino después de su muerte, de que Serra Húnter era un católico practicante. A mí también esto me, no sé, me frapó, me dejó como así, sin prácticamente respiración, ¿no? Que destaque precisamente esta característica de su maestro, ¿no? También destaca la manera de llevar el catolicismo que tenía su maestro, que estaría relacionado con el punto anterior. Serra Húnter era una persona profundamente practicante y evidentemente pues a él le chocaba que Serra Húnter en ningún momento hubiera manifestado precisamente esta condición. Otros puntos a destacar, lo tenía como un profesor que por encima de todo respeta la autonomía de sus discípulos, ¿eh? Es decir, Serra Húnter era un personaje, un profesor que impartía sus clases, pero por encima de todo tenía claro que el pensamiento de cada uno de sus alumnos era muy importante, ¿no? En segundo lugar, que era un hombre públicamente comprometido en la acción política. A nadie se le escapa que Serra Húnter tenía dos vertientes de su vida, digamos que hoy entrarían bastante en contradicción, y que la gente pues se preguntaría, bueno, ¿cómo es eso posible? El hecho de ser de Esquerra Republicana de Cataluña, militante, llegó a diputado al Parlamento de Cataluña precisamente con esta formación política, y aparte pues era un religioso practicante hasta la médula. En tercer lugar, que era un pensador que sabe mantener separadas, y esto también se ha citado anteriormente, las cosas que no tienen que ir necesariamente juntas, religiosidad y filosofía. Hablábamos antes de si la religión se intromete con la filosofía, si la filosofía se intromete con la religión. Señores, cuando se habla de religión, se habla de religión, y cuando hablamos de filosofía, tenemos claro que hablamos de filosofía. Un cuarto punto es que lo consideraba una persona que tomaba las decisiones a conciencia, no una persona que tomaba decisiones así a lo loco, y una conciencia muy. Un crack, una conciencia muy recatada.
Y por último, y un punto que también me gustaría destacar por encima de todo, es que lo considerado como un filósofo auténtico. Yo como durante muchos años he estado estudiando la filosofía de Jaume Serra Húnter, bueno, también llego bastante a la conclusión de que es un filósofo auténtico, pero después de escuchar un poco lo que he oído durante todo el día de hoy, pienso que esta categoría también se podría otorgar fácilmente a un pensador como Eduardo Bon. Bien, vamos a seguir un poquito más. A ver, no era solo un maestro que explicaba filosofía de manera magistral. Esta frase también quiero reseñarla muy mucho. Todavía recuerdo, dice Nicole, de cuando era estudiante, un curso monográfico que dio sobre la teoría del juicio, con un rigor de tecnicismo que no he podido ver igualado años después en la exposición filosófica de ningún colega en ningún lugar del mundo. Sobre todo estas dos últimas líneas me parecen magníficas. Y acabando, si no me equivoco, Nicole decía que explicando las diversas filosofías, Serra Húnter explicaba precisamente lo que es filosofía, ¿no? Y con su sola presencia prácticamente ya explicaba en qué consistía ser filósofo. Serra Húnter también era maestro porque formaba discípulos, porque formaba alumnos. Algunos ya los he citado anteriormente, aunque algunos de estos alumnos, algunos estarían más de acuerdo con él, otros no tanto, evidentemente, ¿no? Y por último, ya al cerrar mi breve exposición, de vuelta un poco a lo que he empezado al principio, la Escuela de Barcelona. Bueno, un poco acaba definiendo la Escuela de Barcelona, pues como he dicho antes, una variedad de doctrinas que prospera en una comunidad de afinidades. Precisamente porque es una comunidad de afinidades y precisamente también como variedad de doctrinas, pues dentro de esta escuela, según Eduard Nicol, caben personajes tan diferentes como los que están aquí en el último punto citados. Muchas gracias.
Pues, sí. 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 No, sí, esto ya... esto, sí, no, no. Esta es una información que no sé por qué ha circulado, que yo también creí, ¿verdad? Porque él estudió algún curso de doctorado en Madrid con Ortega y tal. No. ¿No conocí a Ortega? Ajá. 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 Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues estaría con García Morente, quizás, o con... Sí, sí. Con García Morente se ve. Bueno, pues de ahí seguramente debe venir la impresión de que el doctorado lo acabó en Madrid cuando lo acabó en México, sí. Sí, sí. La verdad es que... sí. Quizás aquí ahora no hay ningún periodista, ¿verdad? También se, lo digo porque no lo diría si hubiera un periodista, porque estas cosas hay que tratarlas con... Pero, no, me refiero a que el grupo de exiliados que se marchó y además han sido maestros auténticamente de generaciones enteras, ellos mismos vieron truncada su formación aquí por la guerra. Y por tanto tuvieron que acabarla o no acabarla. Lo digo porque... Mi información e impresión personal es que Ferrater Mora no fue nunca doctor. No fue nunca doctor. Pero en América dirigió de tesis doctorales y tal, ¿no? Pero digo, esto es una cosa que tengo que acabar de buscar y confirmar, porque, claro, yo soy el papa de esta iglesia y estoy en una herejía, ¿verdad? Estoy en una herejía diciendo esto. Pero me parece que es lo cierto y, por tanto, ¿no? El día que lo tenga cierto, lo diré, porque no tenemos por qué. Porque él no pudo acabar, justamente. Él no pudo acabar. Y cuando se encontró en Santiago de Chile y tal, el hambre fue anterior, ¿verdad? Y, por tanto, lo que tenía que hacer era traducir libros como un loco y escribir y hacer lo que podía para ganarse la vida y no morirse de frío y de hambre, porque las pasó muy mal.
Y entonces, y en cambio, luego ya rápidamente le alquilaron y le ficharon como buen docente y profesor, y por tanto yo no tengo constancia de que él realmente lo acabara, ¿eh? Lo hiciera. Luego, sí fue doctor, porque le hicieron doctor honoris causa, etcétera. Es decir, desde este punto de vista, sí es doctor, ¿no? Pero él tuvo dificultades, como las tuvo Eduardo Nicol, y acabó en México cuando no era lo normal. Lo normal hubiera sido que hubiera acabado en Barcelona o en Madrid, ¿no? A todos ellos les ocurrió una peripecia personal tremenda, sí, complicada.
Exactamente, sí.
Se pasó 5 años
trabajando. Claro, claro, claro.
Muere su madre, muere su padre, y dice, bueno, ahora me vuelvo a
Pero es que el pobre Eduardo Nicol, como Ferrater, en el año 39, que es cuando acaba la guerra, él ya tiene 32 años, claro. Es que el problema es que se encuentra una generación truncada, ¿verdad? Ferrater era 5 años más joven, pero bueno, tenía 32 en vez de... O 27, vaya, sí, exactamente, exactamente. Y en este sentido, bueno, pero... Muy bien. Adelante. Si hubiera algún comentario de las dos, pienso que muy interesantes... aportaciones hechas, por favor, este es el momento de hacer algún comentario. Sí,
bueno,
cositas, explica.
Pequeñas, bueno, es que la verdad es que, a ver, yo llevo tiempo ya estudiando la filosofía de Serra Húnter, y la verdad es que cuando me puse manos a la obra, bueno, primero que hice fue hablar con el doctor Terry Cabras, y sí que hay pequeñas cositas, ¿no? Pero bueno, son tan pequeñas que prácticamente diríamos que casi inapreciables.
No, pero sobre todo son las publicaciones, yo diría, las publicaciones antiguas, ¿verdad?
Sí.
Sus ciclos de conferencias, su curso, sí, eso sí, en estos momentos están solo en las bibliotecas de las universidades que las tenían. De forma que algunas de estas obras, por ejemplo, yo no las tengo, simplemente las he recogido y las he fotocopiado. Y por tanto las tengo todas, o prácticamente todas las que hay. Pero es cierto que no ha habido republicación de obras ni nada de esto. Hay lo que había, el año 31, el año 32, lo que había. Serra Húnter, diríamos... para el régimen era especialmente descualificado porque él estuvo en política, fue incluso presidente en algún momento provisional del Parlamento de Cataluña, esto era una cosa gravísima, claro está, para Franco, y por tanto él fue un hombre desgraciadamente no favorecido aquí en absoluto, ¿verdad? Y luego con el tiempo lo que ocurre a los buenos, aunque sean buenos, con el tiempo se apaga la llama, por decirlo así. Entonces ya nadie se acuerda, ¿verdad? O sea que se han perdido muchas oportunidades. Yo confío que nosotros, al recuperar algunas de estas figuras, también seamos capaces de hacer algo más, ¿no? Pero hay obras de Serra que están... bueno, todas están inencontrables, como no sea en alguna biblioteca universitaria o las que yo he fotocopiado, que las he fotocopiado de bibliotecas universitarias. O sea que
sí.
Inencontrables.
Hubo una actividad política.
Ah, ¿discurso?
Discursos, sí. A ver, sí que ahí yo tengo en casa, fui a buscar en el Parlamento de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, porque él también estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, actas de reuniones del Ayuntamiento, de plenos del Ayuntamiento y del Parlamento de Cataluña, en donde pues Serra Húnter hacía sus discursos, evidentemente, y esto sí que yo he podido conseguirlo. Esto sí que yo lo tengo.
Pero sus lecciones sobre metafísica o sobre tal, esto sí, ¿no? Esto, si son de los años 27, 30, 31, estoy hablando de memoria, pero eso sí, ¿eh? Y lo tenemos. E incluso yo tengo... algo que es menos habitual, diríamos, pero tengo también la colección de todas sus contribuciones a la Biblioteca Espasa, ¿eh? Que hizo todas las contribuciones filosóficas que hizo la continuación, dices, pasa, ¿verdad? Que esto es complicado porque no sabes quién lo hizo y quién no lo hizo, pero bueno, obtuvimos la información, ¿verdad? Tal, y tenemos tal. Pero se truncó todo con el 36. En su caso, se truncó todo. Y como que luego, pues, hizo poco más, diríamos, fuera, algo hizo, ¿eh? Pero llegó su eco incomparablemente menos del que ha tenido Eduardo Nicol, esto es evidente, o del que ha tenido Ferrater, o del que ha tenido Xirau, esto es obvio, es decir, en este caso los alumnos pasaron por delante del maestro, sí, o por encima del maestro, diríamos, ¿no? Porque Serra fue maestro de ellos, pero en cambio quedó en el conocimiento público mucho más atrás, sí.
De todas maneras, tampoco quiero adelantarme demasiado a lo que pueda pasar. Yo estoy actualmente realizando mi trabajo de tesis doctoral sobre la filosofía de Serra Húnter y como yo soy una persona especialmente inquieta en este sentido, no sé si decirlo de esta manera o si queda bien decirlo de esta manera, pero me he permitido el lujo de entablar ciertos contactos tanto con el Ayuntamiento de Manresa, donde nació Serra Húnter, como con el Centro de Estudios del Bages. Entonces, en principio, tampoco quiero tocar madera antes que nada, en principio estarían interesados en hacer una edición de las obras de Serra Húnter. Pienso que ya es un primer paso. Ahora, lo que han dicho es, bueno, cuando tú tengas tu tesis preparada, entonces lo aprovechamos y si acaso lo hacemos todo. Yo digo, pues por mí encantado.
Y pienso que sí. Había una palabra pedida, sí, por favor. ¿Qué señor? Ramón, ¿qué señor?
Sí, una felicitación a los dos ponentes. Yo tengo una pregunta para cada uno. Al profesor Miguel Ángel, yo le hago esta pregunta con toda malicia, porque sé que es usted especialista en la obra de Gilles Deleuze. Y curiosamente también ha incursionado en la obra de Eduardo Nicol. Desde su punto de vista, ¿qué similitudes usted encuentra o encontraría entre la ontología de Gilles Deleuze y la ontología de Eduardo Nicol? Que, pues, a pesar de que el tiempo se le cortó, pues trae unas conclusiones muy sugerentes. Bueno, eso sería para Miguel Ángel, para el profesor,
Verdaguer.
Miguel Verdaguer.
Ah, perdón, sí, Verdaguer.
Dos Miguel.
Si está partiendo ya de una hipótesis o de una tesis afirmando que efectivamente Serra Húnter es maestro de Eduardo Nicol, ¿usted podría decirnos alguna idea, ¿no?, alguna suerte de tesis de la cual se haya, que haya esbozado Serra Húnter y que después Nicol hubiese podido desarrollar? Probablemente esa podría ser una línea a partir de la cual podría afirmarse todavía, o reforzarse todavía más la tesis de que efectivamente no solo en el ejemplo sino también en el contenido Serra Húnter fue maestro de Eduardo Nicol. Gracias.
Adelante.
Bueno, pues sí, la respuesta es que sí. La primera similitud es que ambos son clásicos e intempestivos.
Bien, así. Pues que estoy acostumbrado en las clases también a tener que esforzarme, pero no porque tenga muchos alumnos, sino porque están alborotados. Vamos a ver. Sí, son clásicos, son intempestivos y no son pensadores de su tiempo, para lo cual para mí es un valor añadido. Es decir, son personas que, como muy bien se explicó, digirieron toda la gran tradición que viene desde los presocráticos hasta Nietzsche y un poco más allá, y han sido capaces de, a partir de ahí, crear algo nuevo que a los que estamos en el oficio, iba a decir, pero sería muy presuntuoso, ¿no? A los que estamos más bien en la trinchera educativa, nos resulta muy operativo, útil, útil. A mí los libros de Eduardo Nicol, igual que los de Deleuze, me dan armas para defender la filosofía, enseñar filosofía y hacer, entre comillas, filosofía. Eso lo dejaremos a los filósofos, ¿no? Entonces, sí, ese es un aspecto así más formal. Aspecto de contenido, sí, mira, en el primer Deleuze tiene un libro sobre el bersonismo. Es decir, la vena. Es que no quería que esto se convirtiera en un debate historiográfico, porque no creo que Nicol, los estudios de Nicol deban ir por ahí, pero si queréis, lo hacemos. Es decir, Nicol es un pensador bersoniano. Le gusta a quien le guste. La primera regla, pensar desde el tiempo. La segunda regla, acabar con los dualismos. La tercera, deshacer malentendidos y confusiones conceptuales. Y cuarto, la datidad absoluta del ser, del hay ser. Y quinto, pensar siempre en progreso, en evolución, l'élan vital, claramente bersoniano. No quiero decir con esto que sea exclusivamente bersoniano. Quiero decir que Berson tiene una impronta, estoy diciendo como yo lo leo, no lo que él dice que hace. Que es distinto. Los filósofos dicen, yo hago tal cosa, yo hago positivismo, yo hago filosofía analítica, pero una cosa es lo que dicen. Quine dice que hace algo, pero yo creo que sin embargo hace otra cosa. Bueno, yo, perdón. Sí, sí. Entonces, ahí había una posibilidad de conexión. Además, creo que Nicol tiene un artículo muy temprano sobre Bersón, que es tremendamente interesante. Creo que es la marcha de Bersón hacia lo concreto, ¿no? Que se puede interpretar como un artículo programático de toda la metafísica que va a construir. Programático. Aconsejo a los estudiantes que lo lean, porque es magnífico. Bien. Más vías de contacto. Sí, la lectura que hace Deleuze del presocratismo a través de Nietzsche, y después el concepto de expresión spinoziano. Se podrían establecer ciertos vínculos con Deleuze, pero bueno, dejemos a Spinoza tranquilo. El segundo Deleuze, que trabaja con Guattari, con el psicoanalista Félix Guattari, sí que tiene muchas vías. Hay muchas posibilidades de encuentro entre Nicol y Deleuze. Nicol hace una metafísica de la expresión y Deleuze establece una ontología de las multiplicidades, de las singularidades. Por eso subrayaba yo el tema de la singularidad y la comunidad como conceptos no dialécticos, que se establecen sobre un plano de inmanencia, que es una creación nicoliana que a mí me parece fascinante. Es decir, perdón, es decir, pensar sin Dios. Por fin podemos pensar sin Dios. Por fin el problema de Dios no es un problema. Y quien tenga ese problema, pues ya sabe, hay centros especializados donde uno puede atender esa cuestión. Es que no sé, en la enseñanza media lo vivimos de una manera muy sangrante los profesores de filosofía. Entonces, a lo mejor, disculpen las expresiones un poco excesivas, pero la confrontación filosofía-religión, perdón.
Miquel.
Bien, yo para contestar a tu pregunta me ceñiría al mismo concepto de filosofía, ¿no? La misma idea de filosofía. A lo largo de la jornada de hoy hemos estado hablando de la importancia de la filosofía para Eduard Nicol en una sociedad, en una situación de crisis, crisis de la que también se hace eco Jaume Serra Hunter, y pienso que el concepto serraunteriano, por decirlo así, que de filosofía vendría pues dado por lo que él mismo dice. La filosofía tiene que estar a la base de tiene que ser el bagaje fundamental de la cultura de los estudiantes. ¿Para qué? Para a partir de aquí edificar todo el edificio entero de la cultura, ¿no? Yo pienso que esta idea está en Nicol, ¿no? Como también otras ideas, otros conceptos, concepto de tradición, concepto de innovación o de progreso. Pienso que son dos conceptos que van de la mano del mismo concepto de filosofía, tanto en Nicol como en Serra Hunter, por ejemplo, ¿no?
Si se me permite intervenir, aunque yo no sé nada de todo esto, pero desearía decir algo. Yo pienso que la idea, es la hipótesis que plantea él sobre, hipótesis para él más que hipótesis, que Bersón está debajo de Nicolio, yo sospecho que aquí podríamos hacer interesantes averiguaciones historiográficas, historiocríticas, ¿verdad? Si nos metiéramos en ello, porque pienso que Bergson es también un personaje que influye mucho en Ferrater. Y entonces yo me pregunto, si influye en Ferrater e influye en Nicole, que han sido alumnos de quienes han sido alumnos, ¿no será que? Es decir, yo me pregunto si alguna de estas cosas no les viene justamente, es decir, sospecho que, pero sospecha, digamos, por las cosas que he leído y más o menos sé, pero no por haberlo trabajado, Nicole, Ferrater, tuvieron de profesores, según Ferrater Mora, la estrella en la Universidad de Barcelona era Joaquim Xirau. Él decía era la estrella, de entre los profesorados, es decir, el que provocaba la admiración, el que provocaba todo, porque don Joaquín, pues era mucho don Joaquín, digamos ahí, y era muy bueno. Y sospecho además que con él entró en toda esta generación la formación alemana, la formación de origen alemán, quiero decir, la fenomenología y ese tipo de eso, entró a través de Xirau. En cambio, hay otra formación más francesa que sospecho que entró por Serra Húnter. Pero ahí me la juego muchísimo, es decir, no pongo la mano en el fuego, simplemente digo lo que me sugieren mis lecturas y tal, pero habría que trazar los trazos bien trazados, ¿verdad? Y sobre todo lo que yo sospecho que... Porque Nicole, la verdad es que Nicole fabrica, construye una filosofía muy original. Y por tanto, en este sentido, no tiene un maestro detrás que le haya enseñado aquello, porque ya no sería tan original, diríamos, ¿no? Yo sospecho que de concretamente de Serra Húnter, ya digo, del otro, de Joaquim Xirau, sacaron lo más moderno incluso. Xirau era el que estaba más al tanto de cosas, ¿verdad? Y las cosas, la fenomenología que se movía en aquellos momentos, y estamos hablando ahora de Heidegger y toda esta gente, ¿verdad? Que se movía en aquellos momentos, era Xirau, si acaso, el que lo traía a Barcelona. En cambio, Serra seguramente que les dio una formación de conocimientos de Kant, de autores clásicos y tal, importante, de Platón, y sospecho que Nicole obtuvo de él, y su admiración por él está clara, obtuvo de él este tipo de formación básica que apreció muchísimo, porque le dio, igual que a Ferrater, reciedumbre, digamos, ¿verdad? Es decir, la gente que salía en aquellos momentos de la Universidad llamada Autónoma de Barcelona era una gente muy informada por parte de estos filósofos, muy informada. Quiere decir que estaban muy al tanto y que sabían las cosas, y que las informaban muy bien. Pienso que casi, en el caso concreto de Nicole, ya digo, que tiene una filosofía muy propia, este sería seguramente el mejor bagaje que le pudieron dar. Lo otro, yo pienso que se lo construyó él. No digo solito, con ayuda de todas sus cosas, de sus lecturas y tal, pero no motivado directamente por ningún concreto profesor. Aunque las influencias, y esta me ha gustado mucho, esta de Bergson, porque sospecho también. Los que trabajan en Cataluña deberían ver una cosa que a mí me parece interesante, pero no sé, Eugenio d'Ors, que fue un pensador catalán de una grandísima influencia en aquellos momentos, por ejemplo, influyó suficientemente en Nicolò, no lo sé. Influyó en cambio en Ferrater. Ferrater sí. Pero sospecho que en Nicolò no. Estoy hablando del Ors que trabajó en Cataluña, es decir, que era un pope de la cultura en Cataluña, auténticamente un pope, y que luego, hacia el año 27 y tal, se fue a Madrid, abandonó Cataluña por lo que fuera, e incluso con el franquismo fue literalmente patético porque se pasó al bando franquista, lo cual es absolutamente increíble en un hombre de su talla, de su categoría y tal, y bueno, entonces... En el 50 y tantos regresó a Cataluña porque ya no le querían ni los de allá ni los de acá, pobre. Y murió solo en Vilanova, en el año 54. Es decir, su trayectoria es un poco triste, y ahí sabe mal. Y yo el año próximo deseo dedicar el simposio a Eugenio d'Ors. A ver su filosofía, no su franquismo, que me interesa poco, más bien rechazo. Pero él era un hombre de pensamiento que influyó a generaciones de jóvenes intelectuales en Cataluña. Sí, seguro que Ferrater le influyó, porque además él lo reconocía. Pero dudo que el que influyera en Nicole. Es decir, trazar a veces estas cosas no ayuda a entenderlo todo. pero ayuda a aclarar algo, a saber por qué llegan ciertas cosas, ¿verdad? Sí, sí.
Sí.
¿Ves? Es que me parece que está claro. Exacto. Es que a mí me parece que esto es claro. Me gusta mucho que tú lo confirmes porque sabes más cosas que yo de eso. Es el otro.
Hay una cosa que ya en los primeros años de Serra Winter, lo dicen las dos bases de la filosofía. La filosofía tiene que ser concreta, que se entienda mejor, y luego tiene que idealizar la vida humana.
Sí.
Nico dice el optimismo, los primeros tiempos, cuando dice las primeras frases, todavía muy generados como Serra Winter, pero luego las desarrollan muy concretamente. Pero estos dos puntos de la filosofía tienen que ser esto, es concreta, psicológica e ideal.
Porque decías en su obra, cita a veces en Riverson, como también cita otros autores franceses como Boutroux, Rabesson, por eso se denota el hecho de que él es más cercano a la filosofía francesa, ¿no?, en aquel momento.
Muy bien, pues
sí. No es muy educado que es que los que estamos en la mesa planteemos preguntas.
No, pero...
Pero como somos aprendices de filosofía, yo quisiera plantear una pregunta a ver si alguien del auditorio me la puede resolver. O es una pregunta... Vamos a ver, Nicole, yo entiendo que no es un filósofo de la potencia, tipo Spinoza, tipo Nietzsche, no es un filósofo de la potencia. Pero sin embargo es un filósofo que quiere... pensar la metamorfosis, el cambio de las formas. No termino, no sé formular la pregunta. Hay un pasaje, no sé si es en la Crítica a la Razón Simbólica, donde dice que adquirir sapiencia es adquirir más ser, transformando el que se tiene. Filosofía es autoconciencia, autoproducción, cambio de forma. No sé, Nicole, cómo puede pensar esta metamorfosis continua, ¿no?, sin el concepto de potencia. Es algo que, porque yo no lo veo en sus textos, tampoco lo veo de fondo, y es fascinante, es decir, pensar las transformaciones sin una filosofía de la potencia. Vamos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario a este comentario. La nota.
Podríamos hacer una cosa, puesto que la pregunta es para nota, porque es para nota, nos lo pensamos y mañana lo continuamos hablando. Lo digo porque es que me parece una pregunta muy interesante, con franqueza. Yo desconozco, es decir, no conozco tanto, conozco a Nicole como un pequeño lector, pero aquí hay algunos especialistas que le conocen mucho y, por tanto, si ellos tienen ocasión de pensarlo ahora y tal, y mañana, puesto que seguimos con los coloquios, abordamos también esto, estaría muy bien. ¿Les parece bien? Yo deseo agradecer muchísimo a Miguel Ángel Martínez Quintanar y a Miquel Verdaguer Turró sus exposiciones, porque pienso que han coronado muy bien desde sus comunicaciones el trabajo del día de hoy, que va a seguir mañana puntualmente a las 10 de la mañana. Pues que descansen. Buenas noches.